Tertulia Jurídica, episodio 293. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido y querida oyente, mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú, que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que se pasan cada miércoles por este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Antes de presentarte en esta ocasión a nuestro invitado, recordarte que puedes entrar en www.tertuliajuridica.com y apuntarte a la newsletter, porque ya que sí, que ya que empezamos la semana que viene, vamos a sacar el primer correo electrónico en el que vamos a hablar sobre marketing, gestión de despacho, venta, desarrollo de negocio, todo relacionado con el ejercicio profesional, de cara a que tú puedas aplicarlo. Van a ser cápsulas de formación aplicables sobre la marcha. Vas a ver un correo electrónico en el que te voy a explicar una cosa y la vas a poder accionar sobre la marcha. Todo esto te va a venir bien para lo que te he dicho: captar clientes, organizar bien tu despacho, gestionar bien tus asuntos. Todo esto en base a mi poquita y humilde experiencia, pero la quiero compartir contigo. Y esto va a ser gratuito, ¿vale? Esto no te voy a cobrar absolutamente nada. Bueno, lo dicho. Ahora sí que sí. Hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Tertulia Jurídica un amigo, un compañero, Santi Soto. Santi, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo. Ya tenía ganas de estar por aquí, ¿eh?
Sí, tú eres un... Eres un... ¿Cómo te iba a decir? Un personaje. Eres un personaje. Bueno, Santi es amigo, pero amigo, amigo, ¿verdad? Es que no te puedo decir que hay gente que tú sabes que se pasan por aquí, son amigos, pero Santi es de quedar para almorzar con él, de charlar, de hablar de dinero. Y hoy venimos a hablar de dinero también.
Sí, lo vamos a intentar, de luego.
Vamos a intentar hablar de dinero. Pero bueno, el dinero que nosotros pagamos a la mutualidad, sabemos que está a buen recaudo en la mutualidad. Así que recordamos que nuestro patrocinador, que este podcast está siendo patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía, que es que sin ellos no podríamos tener este podcast. Así que mañana la mutua nos retira el patrocinio, es que este podcast no se puede publicar. O sea, así os lo digo, porque no podíamos mantenerlo. Os tendría que cobrar y bueno, yo encantado de cobrar, porque a mí cobrar es una cosa de las que más me gusta. Y ya si cobramos pronto y antes, o sea, y mucho, ya, bueno, ya ni te cuento.
Ya estás pidiendo mucho, ¿eh?
Demasiado. Pero bueno, es verdad que la mutua nos trata francamente bien a todos los mutualistas, a todas las mutualistas, y bueno, pues vas a colegiar, ya sabes, ¿no? Es la opción. Yo prefiero, sinceramente, ya lo he dicho en muchas ocasiones y no me voy a cansar de decirlo, que prefiero que mi dinero lo tenga la mutua a que no, que mi dinero lo tenga la seguridad social. La verdad, porque la pensión de la seguridad social, veremos si la cobramos. Y de eso podemos también hablar hoy, creo.
Yo todavía no me voy a mojar por si me preguntas, ¿vale?
Sí, tú no te mojes. Tú déjame a mí charlar un poquito y ahora ya te doy paso. Bueno, Santi no es mutualista porque él es... Tú has estudiado Derecho.
Sí.
Pero tú no eres mutualista porque te dedicas al sector financiero. ¿Y qué haces, tío, de sector financiero? ¿Tú operas en banca? ¿Haces análisis de velas y haces trading?
Verás, yo, como tú bien dicho, mi formación es jurídica. Yo, además, de esas personas que quería ser abogado desde pequeño. Y al final no fui abogado. O sea, no pondría a nadie en mis manos para defenderle en un tribunal. Pobrecita la persona que le tocara. Pero siempre he querido tener nunca olvidaré una frase de mi padre, porque él se ha dedicado al sindicalismo, hasta metido. Yo siempre, de chico, abogado, diciendo, y mi padre me decía, conmigo hay abogados cargando y descargando maletas en el aeropuerto. Me decía, no, papá, que yo voy a ser un abogado. Entonces yo el derecho siempre lo tenía metido entre ceja y ceja, pero al final, las cosas de la vida, mientras me fui desarrollando en mi carrera, pues fui tirando para otra rama y me tiré para el sector financiero al final. Y por lo que tú me preguntas, lo más sería intermediación. No estoy en la línea del trading ni de la rama no segura, me refiero a una protección jurídica, sino con productos financieros apoyados en consorcios de seguros, en una mutualidad, en un respaldo jurídico, pero estoy ahí en la intermediación del sector financiero.
¿Y no te va mal?
No, estoy muy contento, la verdad, porque al final le da forma a los objetivos de la gente, entonces muy bonito.
Sí, porque además el que, bueno, antes estábamos hablando, ¿no? Off the record, ¿no? Y como ya sabéis que yo me dedico al sector de la herencia, es verdad que mucha gente cuando recibe una herencia, pues lo primero que te pregunta a ti como letrado es: oye, Ángel, ¿qué puedo hacer con tantos miles de euros que he heredado? Bueno, pues aquí tenemos a Santi que nos puede echar un capote en ese sentido, porque además cuando nos vemos con... Yo uno de los propósitos que me puse para este año, ya sabéis que yo dije que lo que había que poner ese propósito, fijarse objetivo y crear un sistema para alcanzar ese objetivo, era el de aprender de inversiones, el de aprender a ahorrar, el de aprender a gestionar mis finanzas de manera un poquito más seria, ¿no? Porque hay una cosa que, bueno, ya a modo de pensamiento al aire, Santi, te pones y se lo lanzo a la audiencia, ¿vale? ¿Me podéis decir cuánto ganáis? Es fácil, o sea, puede ser relativamente sencillo.
¿Cuánto ganamos las personas de intermediación?
No, me refiero, yo lanzo la pregunta a la audiencia, no es a ti, ¿no? O sea, perfecto. ¿Cuánto estás ganando tú que estás ejerciendo, que estás trabajando para una persona? O sea, entonces lo puedes, más o menos lo puedes tener fácil respuesta, ¿no? Uh-huh. Y ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Cuánto gastas al mes? ¿Y en qué? Esa es la siguiente pregunta. ¿De verdad somos capaces de generar un ahorro mensual? Que no, ya no lo llamamos ahorro, después ya pasaremos al siguiente nivel, que es inversión, ¿no? Pero yo me estoy poniendo muchísimo en este sentido, y yo creo que hay que saber cuánto ganamos y tenemos que tener un presupuesto de cuánto nos gastamos, y tenemos que saber en qué se nos va el dinero, porque es que si no tenemos el control sobre el dinero, no tenemos el control sobre nuestra vida.
Totalmente. Eso, más, yo sumaría una pregunta más, ¿eh?
¿Cuál?
¿Cuánto te pagas a ti mismo?
Ah, bueno, eso está claro. Yo ya es que lo miro así, ¿no? Porque lo que dice Santi tiene toda la razón del mundo, ¿no? Los que somos autónomos, los que somos empresarios, pues tú metes y a lo mejor al mes, yo qué sé, 3, 6, 10, lo que sea, el mes que entre, ¿no? ¿Cuánto es para ti? ¿Todo? Yo no, yo tengo puesto un sueldo. O sea, yo me pago mi sueldo, que habrá meses que lo cobre y otros meses que no lo cobre entero, pero meto mi sueldo y meto un porcentaje que se queda para impuestos, otro porcentaje que se queda para operativas del negocio, otro que se queda para la inversión. O sea, todo eso va en el negocio. Y después yo tengo diferentes carteras, que es la mía y la de mi despacho. Después también tengo las otras empresas, ¿no? Pero eso ya va aparte, porque son otros socios y otro módulo. Pero bueno, Santi, oye, ¿a ti qué te motivó a estudiar Derecho?
A mí me motivó a estudiar Derecho el mundo laboral, el ver la... Decirte que mi padre no tenía ningún día igual. Él no es abogado, no es jurista, él es un representante sindical, pero yo veía su agenda, él me hablaba mucho de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y no tenía ningún día igual. Y dije yo, hostia, mi padre defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras, está bien defendiendo, y la ley que protege a una persona, y eso es lo que me llevó a mí a estudiar Derecho. Uh-huh. Y la protección del medio ambiente.
También.
Sí, las dos líneas. Es más, yo empecé estudiando biología y después me di cuenta que no hacía falta echar tantos años para proteger el medio ambiente.
Que podíamos hacer algo desde casa también, ¿no? Que,
sí, sí.
Que es verdad, tienes toda la razón del mundo, ¿no? ¿Y tú cuándo te diste cuenta de que no querías ejercer? Porque, bueno, ya sabemos que la carrera de Derecho es una de las carreras con más salidas profesionales con respecto a posibilidades, ¿no? Ya sabemos que podemos ser funcionarios de diferentes tipos, incluso dedicarte a un sector como los números, como las finanzas, ¿no? También a ejercer, también funcionariado, tanto del sector de la justicia como de otros sectores. No sé, ¿no? A ti, ¿cuál fue el momento, Santi, que te das cuenta?
Pues mira, no sé si le pasará a los oyentes y a las oyentes del café, pero yo era de estas personas que pensaba, cuando estábamos en el instituto, ¿no?, que la carrera de Derecho tenía dos salidas solo: o eras abogado o eras funcionario. Sí. ¿Vale? De hecho, que no te das cuenta la rama que hay dentro de nuestra carrera, ¿no?
Claro.
Entonces, yo tenía muy claro que no quería ser funcionario, que no quería vivir del Estado, ¿no? Que yo quería dedicarme a la empresa privada, que quería vivir en el sector privado, trabajar del sector privado. Y al principio tenía muy claro que quería ser abogado, de esto de que veía la serie de Ali McBeal y estas cosas. Sí. Pero ya empecé a entrar de verdad en el mundo laboral, y lo primero que me llamó de nuestro sector fue, seguía con el tema del derecho laboral, pero sobre todo el derecho fiscal, tema de representación de tema de impuestos, de asesorías fiscales, representación derecho mercantil, toda la rama empresarial, ¿no? Y esa fue la rama que me fue llevando a terminar en todo el sector privado, sector financiero y nada, y derecho solo porque tengo que tener las leyes que se apoyan en el sector financiero, ¿no? Pero eso fue lo que me llevó, el tener claro que no quería ser funcionario.
Es curioso, ¿no? Porque es verdad que creo que, no sé si el estudio ese que decía que el 80% de las personas de España quieren ser funcionarios, ¿no?
Totalmente.
¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a generar dinero para pagar tanto, tanto sueldo, ¿no? Si al final alguien tiene que estar en el sector privado, si es que no queda otra. No queda otra. Bueno, entonces tú acabas la carrera, haces tus prácticas, tú ves que no es lo tuyo el tema del ejercicio y empiezas a explorar ciertas áreas o cómo te aparece a ti, cómo empiezas cuando tú estás en la facultad, cómo te das cuenta de que ya no quieres ser letrado, pero empiezas a explorar otro tipo de actividades o cómo, cuéntame un poquito de experiencia.
Vale, pues mira, nos retrotraemos a lo que he dicho antes, yo empecé la carrera de biología, ¿no? Y me di cuenta que no hacía falta estudiar 5 años de biología, más 5 de derecho, más máster para proteger a los animales y al medio ambiente. Y entonces dejo la carrera y me voy para derecho, ¿no? Y ahí ya decido que lo que sí voy a intentar es pagarme yo la carrera. Es buscar un trabajo, no meter esa carga de mis padres, que bastante están haciendo los pobres, mi padre y mi madre. Y me meto en el mundo del ocio infantil. Teníamos una salida fácil, ocio infantil, y me empiezo a desarrollar. Y empiezo a recibir yo un maltrato laboral. Maltrato, entiéndeme, no de reconocimiento por mi desarrollo. ¿No? Exactamente, no tanto maltrato porque
no era físico, no me refiero.
Exactamente, no era físico, ni estaba mal pagado, pero no reconocimiento de mi trabajo, no se me daba el puesto que debería cuando era responsable de muchas cosas ya dentro de la empresa, ¿no? Y aparece el mundo financiero, acabando la carrera, que yo la hice por la UNED, además, para poder compaginarlo con mi trabajo, hice derecho por la UNED. Y aparece la primera empresa que me ofrece ser intermediario financiero. Y me ofrece todo lo que yo no, lo que no buscaba, resabiado del sector privado del infante, que es horario libre, trabajo por productividad, ser autónomo. Y digo, oye, pues me cuadran y así entré. Y empecé a hacer de forma autodidacta, formarme en el mundo financiero.
Trabajo libre, ser autónomo, o sea, hay cosas que a mí me chirrían bastante, o sea, que desde mi punto de vista se ha vendido más humo del necesario, del que el cuerpo puede aguantar, ¿no? Porque es verdad que hablamos mucho de la libertad, quiero ser libre, pues nada, sea autónomo, sé tu propio jefe, libertad, tu libertad, tal. Bueno, al final, como te lo montes mal, estamos súper puteados hablando malamente y incluso cobrando menos que trabajando para una cadena de comida rápida, ¿no? Por hora.
Totalmente, totalmente. Y yo soy un enamorado de ser autónomo, ¿eh? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. No se cuenta la realidad del mundo del autotrabajo, autoempleo. Sí,
el autoempleo. Yo ahí diferencio el autoempleo. Tú y yo es que tenemos una escuela de economía doméstica y de educación financiera. Y de educación financiera me gustaría hablar contigo, ¿vale? Porque yo el primer libro que me leí de educación financiera creo que es un obligada lectura, y tú sabes cuál voy a decir, ¿no? Obligada lectura para todos los que estéis escuchando este podcast. Y es para mí son dos, ¿no? Pero que son del mismo autor, que es Robert Kiyosaki, y era obvio, ¿no? Que es Padre Rico, Padre Pobre, que es una fábula. Es cierto que hay mucho humo dentro de ese libro, pero es verdad que tiene una enseñanza dentro que, desde mi punto de vista, se debería enseñar en los colegios.
Sí.
Y después, como continuación de ese libro, está El cuadrante del flujo del dinero, que también es de este hombre y de Robert Kiyosaki. Y los voy a poner en las notas del programa, los enlaces, ¿vale? Para que podáis comprarlos en Amazon. Y la verdad que a mí esos dos libros me reventaron la cabeza.
Normal.
Porque pasas de la idea de amasar dinero, hacer dinero para nada, o sea, para gastarlo, para seguir inflando tu nivel de vida, para estar siempre en la misma situación. Cuando llega a final de mes, pues tienes en la nómina cero, o sea, tienes en la cuenta cero. Pero sí, tienes un Mercedes, tienes una casa grande, pero al final del mes tienes cero en la cuenta. Entonces, a mí me cambió totalmente la forma de ver el dinero. Yo creo que a ti también te ha pasado lo mismo con este hombre.
Totalmente, porque verás, con todo el amor y el cariño que tengo a mi familia, a mí se me educó muy mal financieramente. a mí no me ha faltado de nada, ¿eh? Soy una persona que vengo de la clase media, mi padre un trabajo desde los 19 años y no me ha faltado nada como adolescente, como niño, ¿no? Pero se me educó en que si hacía falta vivir en hacer un tener un verano en la playa, pues se hacía una deuda y después se pagaba poco a poco. Oye, que no nos va a faltar una buena feria. Oye, que no te falte, que si te vas a la Semana Santa, que no te falte ni un euro por si tienes que comer, por si tienes que tal, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo veía en casa. Yo nunca olvidaré el día que yo le digo a mis padres que quiero irme de intercambio a Francia, que nos llevamos en tercero de la ESO, y mis padres haciendo cuenta de cómo pagar mi viaje a Francia, ¿no?
Claro.
Por no tener previsión, lo que tú dices. Al final vives al día a día, llegas a cero al final de mes y estás deseando que llegue la nómina para tener otra vez el dinero que te hace falta para todo el mes.
Para tirar y aguantar el mes. Que es verdad que hay situaciones en las que, porque los niveles de vida, o sea, porque tú te has endeudado más de la cuenta y no puedes seguir pagando tu día a día, ¿no? Tu vida, ¿no? Tu hipoteca, tu casa, tu comida, tus cosas, ¿no? Pero bueno, es verdad que de ahí también se puede salir, ¿no? Que hay herramientas jurídicas que nos protegen en este sentido, ¿no? Está la ley de la segunda oportunidad también y hay otras opciones, pero todo pasa por una base de educación financiera. Y yo creo que sería el momento idóneo, ya que, bueno, aquí hablamos de marketing, venta, de despacho, que contigo no vamos a hablar de ello porque... Uh-huh. Porque no podemos, tú puedes aportar cosas, pero de esto no, ¿no? Porque tú no llevas asuntos, ¿no? Pero sí que podemos también hablar de marketing. Y de marketing también vamos a hablar más adelante, porque un empresario, un autónomo necesita de marketing. Pero primero vamos a dar una pequeña lección de educación financiera, si te parece bien.
Vale, tú manda.
Cuéntanos cómo sería para ti una... Yo tengo algo de dinero ahorrado, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
O mejor dicho, yo no tengo dinero ahorrado. Yo tengo una nómina mensual, mi mujer tiene otra nómina mensual. Vale. Tenemos todos los meses, no nos gastamos el dinero, pero cuando llega el final de mes y nos hemos ahorrado 300, 400 euros, pues nos compramos un caprichito. Esa es la situación en la que vive prácticamente el 90% de la población.
Sí.
¿Cómo empezaríamos a... tengo ahí, por cierto, tengo mi hipoteca, tengo dos tarjetas de crédito y un préstamo personal que pedí hace tanto. Vale. Repito, es una situación
idílica. Y estamos creando un
personaje. No es la mía, ¿eh? O sea, te lo digo. Dale, Santi, cuéntame.
Mira, yo lo primero, ante todo, y lo has dicho antes muy bien, yo lo primero que diría es que el fin no puede ser amasar dinero. Uh-huh. El dinero no es un fin, el dinero es una herramienta. Una herramienta para conseguir nuestro objetivo, ¿no? Entonces, lo primero que haría es visualizar los objetivos que tenemos de vida. Tanto a un año, como a 5, como a 15, ¿no? O sea, incluso a 6 meses, ¿no?
Estas personas quieren pagar su hipoteca, ¿vale?
Sí.
Y quieren pegarse unas vacaciones dentro de 5 años sin preocuparse.
Vale. Sin mirar cuánto cuesta el
viaje. Sin mirar cuánto cuesta el viaje.
Vale. Pues entonces, lo siguiente que le diríamos es, que me pasa mucho, ¿no? Digo, oye... ¿Tú estás contento en tu trabajo? Y normalmente mucha gente dice, oye, pues me gustaría ser más dueño, porque muchas veces aceptamos condiciones en nuestro trabajo porque no podemos dejarlo. Porque la situación en la que es, tenemos lo que tú has dicho, esos gastos, esa hipoteca, esas obligaciones, que no nos podemos jugar a que nos echen, ¿no? Si más si somos empleados o empleadas. Entonces, lo primero es tener un colchón de emergencia. Un colchón de emergencia te hace ser dueño de tu vida. Uh-huh. El colchón de emergencia, nosotros, yo siempre recomiendo que al menos sean 3 nóminas. O sea, si una tres nóminas me refiero al ingreso de un núcleo familiar, ¿vale? Si un núcleo familiar, por hacer números redondos, entran 2.000, el cero de la cuenta corriente de esa familia para ser idóneo tiene que ser 6.000.
Vale.
¿Qué es lo otro que dice gente? Para poder vivir 6 meses sin trabajo.
O sea, manteniendo el mismo nivel de vida.
Manteniendo, claro, por lo menos los gastos, manteniendo los gastos al menos, pudiendo cubrir los gastos sin problema.
Vale, yo aplico eso, pero manteniendo el nivel de vida. O sea, yo tengo mi presupuesto mensual, que digo, mira, yo me gasto sin cortarme tantos al mes, yo tengo uh-huh. que tener tanto por X meses. O sea, yo soy más previsor y tengo algo más de 18 meses de esto porque... Uh-huh. Porque me dedico a la empresa y sé que es una situación muy arriesgada y sé que me puedo llevar tranquilamente un año sin cobrar, que no va a pasar nada porque tengo ese fondo que me garantiza a mí mi seguridad, la seguridad de mi familia.
Totalmente. Entonces, me alegra que digas eso. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando superamos ese colchón de más de 6 meses y tenemos esa seguridad, ¿no? Tú, como has dicho, ¿no? Soy empresario, quiero poder tener la libertad de tener errores empresariales, ¿no? Que también se tienen. Y saber que puedo tirarme y que tengo un paracaídas, que se llama colchón financiero ahí por lo que pueda pasar. ¿Qué ocurre cuando estamos en una situación que realmente somos indefinidos, indefinidas, funcionarios, lo que sea, o tenemos la empresa ya situada? Que si ya tenemos más de ese colchón financiero de esos 6 meses, ya hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que es los objetivos que tengo o mi vida dentro de un año va a ser más cara de lo que es hoy. O sea, la subida del precio de la vida, que ahora es súper famoso como ha subido el IPC.
Claro.
Exactamente, pero es
O la
algo que estamos.
inflación, es que también tenemos que tener en cuenta la inflación del IPC.
Exactamente, la inflación del IPC. Entonces, si yo tengo más de 6 meses en el banco, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo 10.000 euros, por hacer un número redondo, dentro de
Sí.
un año sigo teniendo 10.000 euros, pero yo puedo comprar lo que con 10.000 euros compraba este año, el año que viene compro el 6% menos.
Claro.
Ha perdido un 6% de valor esos 10.000 euros. Por lo tanto, todo lo que supere mi colchón financiero esos 6 meses, ya estoy perdiendo valor de dinero. Entonces, ni es mal, ni es bueno tener menos de ese colchón financiero, de esas tres nóminas, ni es bueno acumular 25 nóminas en la cuenta corriente.
Claro. Sí,
¿Sabes?
pero al final es un dinero que no te renta, a no ser que tengas a lo mejor una cuenta remunerada que te dé un 3%, que al menos hagas un poquito de freno de esa inflación.
Totalmente, pero ya hay que estudiar que sea remunerada. Y una cosa muy importante que aquí entra y lo encajo muy bien donde estamos, que es tener en cuenta las leyes financieras. Más de 100.000 euros en una cuenta corriente no están protegidos, porque el FOGADE, el Fondo de Garantía de Depósitos, solo cubre 100.000 euros. Eso hay
Vale.
mucha gente que no lo sabe, que te dicen, tengo 300.000 euros en la cuenta. Y dice, ¿tú eres consciente que si quiebra el banco, 200.000 lo tienes perdido? Eso la gente no lo sabe.
Pues hay que tener 100, 100 y 100 en cada uno de los bancos.
Eso es, exactamente. No son tres cuentas en el mismo, sino
No,
100, 100,
no.
100 en cada banco.
Claro.
Exactamente, exactamente, totalmente. Entonces, yo tiraría por ahí, ¿no? Una vez que está. Y ahora, claro, ¿qué hacemos? Pues teniendo en cuenta lo que tú has dicho, que tengo un objetivo de un viaje y tal, que mi dinero rente. Porque yo siempre pregunto lo mismo. Oye, ¿qué te gusta más? Que cuando llegue el momento del viaje, vamos a ponerle 2 años, te falten 300 euros y tengas que pedir un préstamo por el cual tengas que pagar 600, o haber ahorrado 20 y encontrarte 20.300. A todo el mundo le gusta encontrarse 20.300. Entonces,
Claro.
has sido previsor, has subido lo que has tenido en cuenta lo que has subido tu viaje y has ahorrado con rentabilidad para encontrarte más dinero del que has guardado.
Entonces, por aquí tendríamos que tener primero que controlar los gastos,
Sí.
¿vale? Yo voy a contar mi experiencia y voy a ser totalmente franco. Yo, como tú igualmente, Santi, hemos sido unos desastres con el dinero porque
Totalmente.
no hemos tenido educación financiera ninguna. Y ahora, pese a haber información, sigue habiendo personas que no la tienen, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Cogí una Cofidis hace, yo qué sé, era 25 años, 20 años, por ahí. Cogí una Cofidis, me gasté los 3, 4 mil euros, no paraba de pagar dinero. Ya sé que eso ahora es una revolving, antes no lo sabía. Pedí un préstamo personal de, no me acuerdo si fue 8 o 9 mil euros para una gilipollez, como una copa de un pino. Y me pasó lo siguiente, Santi. Y después me metí la hipoteca. Tenía el coche, la tarjeta, el otro. O sea, yo llegaba prácticamente frito a final de mes. Me sobraba algo de dinero. ¿Qué es lo que hice? Empecé a acumular ese pequeño dinero que me sobraba y digamos que lo retiraba antes de mes, ¿no? Ponte que me sobraran 100 euros. Y esos 100 euros los soltaba y los iba sacando de la cuenta, los llevaba a otra cuenta. Y es con ese dinero iba amortizando el préstamo que menos tiempo le quedaba de pago.
Bien.
Una vez que terminé con ese préstamo, le sumé a ese pago los 100 euros, ponte, que tenía, más los 300, 241 que pagaba de coche. Y ya eran 341 euros que yo me iba quitando, que se lo echaba al otro préstamo, a la tarjeta. Una vez que liquidé la tarjeta, ya tenía tanto, más lo otro, con lo cual me
Claro.
pude quitar prácticamente toda la deuda sin generar más ingresos. Que ese es uno de los problemas que tenemos. Oye, es que yo necesito más ingresos para poder salir adelante, para poder seguir pagando mis deudas. Bueno, vamos a ver primero en qué nos podemos recortar. Vamos a recortarlo. Ese dinero que nos recortamos durante un tiempo, vamos a aprovecharnos del cinturón y vamos a pagar esas deudas que tenemos. Para poder,
Totalmente.
es la única manera que me funciona a mí para poder liberarme de esa deuda que me venía lastrando toda, bueno, ¿verdad? Que me iba a lastrar para siempre, porque es que esto es un préstamo detrás de otro. Que hay gente que
Es
vive así.
una pescadilla que se muerde la cola. Lo que hiciste fue muy bien porque es lo que decimos, ¿no? El pagar nosotros mismos. Yo siempre uso una expresión muy clara que es la diferencia. obviando invertir, ¿vale? Que hay algo que tener en cuenta por el tema de inflación. Entre ahorrar y juntar. Es una expresión muy andaluza la nuestra, juntar, ¿no? Que es, ahorrar es yo me pago a mí mismo. Yo gano 1.000 euros y a la primera persona que me pago es a mí. Oye, ¿cuánto me voy a pagar? El 5, el 10% todos los meses, ¿vale? Pues lo primero que hago es retirar 100 euros y me pago a mí. ¿Por qué? Porque está demostrado que si tú vives, ganas 1.000 euros, te acostumbras a vivir con 1.000 euros y si ganas 900, te acostumbras a vivir con 900 euros. Por lo tanto,
¿Parkinson? No, ¿Parkinson puede ser la ley esa o por ley de... ¿Cómo se llama esa ley? Que tú adecuas tu nivel de vida en base a tu, ingreso.
Me acordaré, pero sea a lo que te refieres totalmente. Entonces, ¿y qué es lo que lo otro? Lo otro es juntar. Es yo gasto y al final de mes lo que haya sobrado lo guardo. Claro, al final nunca nos pagamos ese 10%, hay meses que sobran 20, meses que sobran 150 y tendemos a gastárnoslo. Miramos la cuenta y digo, oye, que me han sobrado 150 euros. Me voy a un cine, me voy a tomar una cerveza, me voy y tal. Entonces nunca llegamos a ahorrar. Ni a ¿qué estamos siendo siempre? Pensando en el nosotros y en nosotros de hoy. Nunca tenemos en cuenta que vamos a tener más años, que vamos a tener objetivos de futuro, que vamos a tener otras obligaciones. Nunca somos siempre vivimos en el presente.
Claro. ¿Qué razón? O sea, qué razón y bueno, pues vamos.
Entonces, eso es muy importante.
O sea, se ha cortado un poquito, pero bueno, vamos a dejarlo. Siempre vivimos en el presente.
Sí, es verdad, más harta, pero bueno, va bien, vale.
Va bien, no pasa nada, no lo vamos a cortar. Vamos bien. Entonces, vale. vamos a recapitulando un poquito para ir vamos a seguir trabajando en el mismo ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Hemos dicho que a esta familia se paguen ellos mismos.
Sí.
Ellos 100 euros son los que podían mensualmente guardarse. Ellos se pagan, ponte que ganaban 2.000, ellos se pagan los 1.900 y en una cuenta depositan 100 euros que son para el ahorro, para ir pagándose sus deudas. Una vez que se liberan de las deudas, uh-huh, es cuando empiezan a generar ese colchón de seguridad.
Vale.
Después del colchón de seguridad, ¿tenemos que tener algún tipo de inversión o tú recomiendas algún tipo de inversión más de cara a un futuro? ¿La de corto plazo o algo así?
Yo haría un estudio de ingresos y gastos, y si la capacidad real de ahorro fuera más grande que esos 100 euros, incluso antes empezaría el colchón antes de quitarnos las deudas, ¿no? Y una cosa muy importante, no meto aquí ni las revolving ni préstamos personales, ¿eh? Meto préstamos más grandes, sobre todo el préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario, yo siempre recomiendo una cosa muy grande, que es que nunca se amortice parcialmente. ¿Por qué? Porque al final te estás descapitalizando cada 3 meses, cada año, de un dinero que a lo mejor te hace falta para el mañana, uh-huh, y el banco no te lo va a devolver cuando le dejes ese dinero. Entonces, si en vez de dárselo al banco, nosotros lo vamos acumulando con una rentabilidad a nuestro favor, aunque sea un 2%, va a llegar un momento que vamos a ahorrar a lo mejor 10.000 y hay 10.200. Bueno, pues si amortizamos totalmente, ya hay 200 euros de mi hipoteca que no lo he pagado yo de mi bolsillo. Entonces, las amortizaciones de grandes préstamos, siempre me voy al hipotecario, totales.
Vale.
Amortizamos, como tú has dicho, nos encontramos ya que no hemos quitado las deudas, como tú bien has dicho, me he ido quitando las deudas, me he organizado bien, ¿no?
Que hay que tener jugamos en cuenta. Con el interés compuesto.
Jugamos con el interés compuesto, exactamente. Porque
el interés compuesto es ese interés que se, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, metes 100 euros, te genera 105, por ejemplo, o sea, te genera 5 euros. ¿Sí? Y tú ya no tienes en ese fondo o en ese plan de ahorro, no tienes 100 euros, tienes 105. Con lo cual, uh-huh, el crecimiento es exponencial, porque cada mes que te remuneran esa cuenta, no tienes 100, no va sobre 100, sino va sobre 100, 105, 110, 118, 140, y esto va subiendo, y cada vez eso al haber más dinero, esa es la magia del interés compuesto, que hace que puedas ahorrar 100.000 euros de una manera relativamente sencilla en no tanto tiempo.
Cómoda, totalmente cómoda. Porque se le hace a todo el dinero que esté ahí depositado, no solo a lo que hayas ahorrado en un año.
Claro.
Entonces, la magia, totalmente lo que tú has dicho, la magia del interés compuesto. ¿Qué nos ayuda a eso? A luchar contra lo que pueda subir un objetivo que tengamos de vida. Uh-huh. Lo que tú has dicho, tengo el objetivo de tener un sueño, de regalarle a mis hijos o a mi hija el viaje soñado dentro de 5 años. Pues si el viaje cuesta 3.000, tú sabes que el año, dentro de 5 años va a costar 4.500.
Claro.
Ostras, pues ahorra 3.000 y encuéntrate 4.500. Planificando tu vida a 5 años, puedes ahorrar con ese interés compuesto y sacar esa rentabilidad, que ya pasamos de ahorrar a invertir. ¿Qué es lo que es muy importante? Que ha pasado mucho en pandemia, que no invirtamos nuestra colchón de emergencia o los únicos ahorros que estamos en productos no seguros. Pero que hay gente que se está jugando los ahorros de su familia. pero los ahorros nunca lo tocamos. Y es, a mí una vez me lo dijo un experto en finanzas, que fue la pirámide de Maslow financiera. Y yo dije, ostras, ¿cómo aplicas la pirámide de Maslow a las finanzas? ¿No? Pues igual, tus necesidades básicas, que es tu colchón de emergencia, tus ingresos y tus gastos. Siguiente escalón, el 10% que puedes invertir en las herramientas más seguras posibles. El siguiente escalón, pues si ya tienes esos dos colchones, puedes invertir un poquito más en algo que sea un poquito menos seguro, que tenga una volatilidad y alta rentabilidad. Y en la cúspide de la pirámide, que ya tienes todas tus necesidades cubiertas, como la pirámide de Maslow, inversiones de alta volatilidad, pero que te pueden dar grandes rentabilidades, pero que si lo pierdes no pasa absolutamente nada, porque no caes a tus necesidades básicas, sino que tienes dos colchones por el camino. Entonces, me lo expliqué y digo, ostras, nunca me había planteado en finanzas la pirámide de Maslow, pero es muy, muy visual.
Sí, yo tengo un post hablando sobre la pirámide de Maslow y sobre las necesidades humanas y cómo se aplican esas al marketing, y es que es brutal, ¿sabes? Una vez que las entiendes, es muy fácil de poder aplicarla. Vamos, esa sería la parte de una planificación financiera, digamos, normal, ¿no? Para andar por casa, para una familia normal, ¿no, Santi?
Sí, sí. Vale. Sería, verás, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades básicas, ¿no? Teniendo en cuenta que a futuro a lo mejor nos pegamos 40 años trabajando y queremos seguir manteniendo el mismo nivel de vida y las pensiones no lo cubren, que a lo mejor que si tenemos hijos o hijas que tengan unos estudios cubiertos, poder cubrir las necesidades de unas buenas vacaciones, ¿no? Esa línea sería.
Vale. Bueno, pues con esta parte podemos dar por concluida la parte de formación tuya en cuanto a finanzas personales y finanzas familiares, porque ¿recomendarías alguna otra cosa?
Solo diría que lo peor que puedes hacer es tener el dinero parado en tu cuenta. O sea, no hay peor decisión que no hacer nada.
Bien, vengo de Ikea ahora mismo, bueno, Santi lo sabe porque lo hemos estado comentando, y es que veníamos hablando justamente de eso en el coche, mi mujer y yo, tenemos dinero en la cuenta, y es que estamos ahí, que al final de año vamos a tener un 5,5% menos, más el IPC, al final es un pastón, o sea, es un dinero que está muerto de risa, y muerto de risa al final es que un año, otro año, otro año, el dinero cada vez vale menos, no es que valga menos, porque tú al final tienes el mismo dinero, quizás un poquito más, porque te son cuentas remuneradas con 0,5%, no dan casi nada de dinero, pero no es el dinero que tienes, porque al final el número va a ser el mismo, es para lo que te sirve ese dinero, que obviamente te sirve para menos.
Totalmente. Yo recomiendo para las personas que estén oyendo, cualquier calculadora financiera en Google, que pongan el efecto del IPC, el efecto de la inflación, y pones a lo mejor 100.000 euros para el 2060, y te dicen el valor que va a tener. Pues los 100.000 euros de hoy son los 60.000 euros de dentro de 10, de 30 años y cosas. Entonces lo ves. Ahí lo está.
¿Te has dejado un Mercedes por el camino?
Exactamente, exactamente.
Bueno, qué bueno. Claro, bueno, tú vamos a seguir ahora con el tema este. Tú eres, sí. Tú, al ser autónomo, lógicamente, tienes que buscarte la vida.
Sí. Me gusta dejar lo menos posible en manos del Estado, diría.
No, nadie. Ya los que escuchan este podcast, muy pocos cobran del Estado. Algunos hay, que me consta. Un saludo a por ejemplo, a mi amigo Pablo Mícer, que es funcionario de Hacienda, es inspector de Hacienda, que sé que nos escucha. Y además se ha pasado por aquí hace poco. Pero bueno, tú tienes que buscar clientes. Quiero a ver si podemos intentar sacar alguna forma en la que tú trabajes, que los compañeros y las compañeras puedan aplicar a su día a día para poder captar clientes en su sector.
Vale. Mira, yo hay dos líneas que son las que más trabajo. La línea de, voy a sonar muy típico, ¿no? Pero la línea de la buena atención. Yo el gran crecimiento de mi cartera actualmente está siendo de mis propios clientes, que le recomiendan a sus conocidos, a sus familiares, que oye, siéntate con Santi, que algo te tiene que decir.
¿Y recomiendan solo porque después reciben buena atención o porque tú incentivas esa recomendación?
No, hombre, yo tengo un sistema de atención, de personalizado de servicio. Yo informo a mis clientes trimestralmente de las rentabilidades que están dando su producto. Estoy atento no solo por la línea de inversión, sino de otras necesidades que tengan. Yo estoy presente en sus vidas, que se dice, ¿no? No se puede recomendar algo que tú recomiendas, siempre digo lo mismo, un buen plato de comida, porque vas mucho a ese restaurante y siempre está igual de bueno.
Claro.
Entonces esto es igual. Tú recomiendas
sí,
algo.
Muchas veces yo sí lo, yo sí intento la recomendación. Intento y fomentar la recomendación, ¿vale? Que tampoco está mal si el cliente está contento con el servicio. Date cuenta que mi servicio, ¿cuántas veces puede cobrar una persona una herencia?
Pocas.
Como mínimo dos, ¿vale? Y como máximo cuatro, porque la familia pues la entienda que es familiar, aunque sabemos que es privativa, ¿no? Pero que entienda que es familiar y tenga, o que reciba una herencia de un tío rico que, o una tía rica que no tiene descendencia, ¿no? Es muy raro que reciban más de dos herencias por familia. Pero sí que, incentivo la recomendación, y es que, oye, has acabado el servicio, has quedado a gusto, te has quedado contento, te ha gustado cómo te hemos tratado. Sí, ¿conoces a alguien que esté pasando por la situación que tú estabas pasando antes de conocernos y que nos quisieras recomendar? Si tú no pides, la gente no te va a dar. Es muy raro.
Totalmente. Esa frase me encanta porque, oye, tú le has preguntado si tiene alguien que necesite saber qué hacer con su jubilación. No, pues entonces, ¿cómo te va a decir que tiene alguien que lo conoce? Que es, lo que necesita?
Es que lo mismo ni lo está pensando. O sea, es que lo mismo, claro. lo tiene al lado y sabe que Luis, su vecino, por ejemplo, no sé, ha fallecido su tío, pero es que no, ni se le ocurre decirle, oye, pues mira, pues a mí me ha llevado fulano de copas que me ha tratado muy bien, que me ha hecho tal cartel. Como tú no lo digas, lo mismo, que puede ser que salga de ellos, ¿no? Pero no sé, siempre es bueno pedirlo.
Más cuando aquí tenemos un tema en España, en la finanza más que en el derecho, ¿no? Pero que es un tema tabú hablar entre amigos y amigas, ¿no? Tú te vas fuera de... A mí me dijo una vez una persona que conocí en una convención, ¿no? Y me dijo, mira, en Alemania, en España todos sabemos que tenemos el a alguien, ¿no? Avisar en caso de, ¿no? A tal. En Alemania los tres primeros números son mi asesor fiscal, mi asesor financiero y mi abogado. En España no. En España no son esos tres primeros números los que aparecen en la agenda, por suerte o por desgracia, ¿no? Entonces hay que recordarlo. Oye, tengo un abogado que me está apoyando, un abogado me está apoyando en esto y me está sacando me está ayudando muchísimo, me está sacando de temas importantes, ¿no? Y en temas financieros igual. Entonces, claro, si tú no le dices a la persona, oye, que recuerda que no solo te tengo que atender a ti, que puedo atender a toda persona que conozcas que se encuentre en la misma situación.
Claro.
O parecida o necesaria, ¿no? Que lo necesite.
Son como los secretos, ¿sabes? Como ejemplo, mira, como me trata tan bien a mí, no quiero mandarle más a nadie, no vaya a ser que me deje de tratar bien, porque le vaya mejor, ¿no? No sé. No, yo sé que no es por eso, pero como no hablamos de este tipo de como por ejemplo, de dinero no se habla. Y es muy raro en las casas en las que hay unas conversaciones de dinero, porque el dinero al final no es malo. O sea, el dinero hay que hablar de él, y hay que hablar de facturación, hay que hablar de gastos, hay que hablar de inversión, hay que hablar de especulación también, porque nos vamos a callar. A ver, si aquí en España se ha especulado con el ladrillo durante muchos años y nunca pasado nada, y cualquier compra que tú hagas con intención de vender dentro de un tiempo es una especulación.
Totalmente.
Que tiene una connotación negativa bastante importante.
Yo ahí escuché una vez, porque si te voy a decir también una cosa, las nuevas generaciones vienen más abiertas a todo esto. Igual que se habla más libremente de sexo, se habla más libremente de dinero, se habla más libremente de maltrato machista, ¿no? Hay cosas que se están hablando más libremente, y de dinero, centrándome en lo mío, se está hablando. Y escuché una vez a un youtuber decir que él compartió su éxito con sus amigos porque vivir la fiesta, ¿no? Dijo en su caso, solo le parecía más aburrido compartirlo con sus amigos. Entonces le explicó su fórmula, ¿no? Para que todos entraran y pasar esas experiencias juntos, ¿no? Pero en España venimos, en nuestra generación, yo tengo 32 años, de la época del pelotazo, debía pegar pelotazo yo y voy a dar envidia al resto.
Claro.
Vívelo con la gente también, hombre, acá a lo mejor ganas 6 en vez de 8, bueno, pero lo estás disfrutando con otras personas, y eso es algo que las generaciones nuevas vienen con otra mentalidad, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, y eso es una bendición, porque además, verás, el poder compartir con los demás, bueno, yo confío con todos ustedes, es que llevo aquí 293 episodios.
Realmente.
Es compartiendo toda la semana, cuando no dos, tres episodios, ¿no? Si es que el compartir para mí es una de las cosas más importantes. Ya veis, que te paga la mutua, ¿vale? Sí que te paga, pero a mí, si te digo la verdad, a mí lo que me paga la mutua me puede dejar de pagar mañana, que no me va a suponer nada, porque si os digo me gustaría deciros el importe, pero es que no puedo decirlo. Pero que es que es cualquier consulta que pasáis a cualquier cliente medianamente importante, le cobráis lo que yo cobro la mutua, ¿verdad? Con lo cual no es mucho, y esto se mantiene porque estoy yo aquí y porque me gusta compartir con vosotros todo el contenido que se comparte aquí en este podcast. Santi, ¿cuál es la segunda vía que tienes de captación de clientes, aparte de la atención?
La que más he usado, la que más me funciona, las redes sociales. A mí, mi pareja, ¿no?, que también es empresaria, somos dos locos empresarios, ella entró en el mundo de las redes sociales cuando no había entrado nadie en su sector, ella es del sector de ciencia, y me dijo, oye, en Instagram no hay mucha gente de tu mundillo, sobre todo Instagram, ¿eh?, no tanto LinkedIn. Y Instagram, lo interpreté como un bonito escaparate en el cual yo podía poner y me abría no solo trabajar en Sevilla. Yo soy de Sevilla. Entonces, Instagram fue esa línea de aportar ese valor, hablar ese tabú del dinero y desaparece un poco, aportas valor a la gente, le explicas cosas y la propia gente te daba ese mensaje recíproco de engagement, ¿no?, que se llama, de escribirte, preguntarte, oye, esto me ha gustado y tal. Entonces, después, pues colaboraciones con profesionales, gente que ve tu trabajo serio y deposita sobre ti la confianza de las carteras de sus carteras para que los atiendas tan bien como atiendes a ellos mismos y a otras personas, ¿no? Entonces esas son las otras dos líneas, las redes sociales y colaboraciones y sinergias con profesionales. Como bien dicen, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve con gente. Entonces,
acompañado.
Exactamente, y yo siempre eso lo he tenido muy claro.
Está claro. Hay una cosa que es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Cuando tú compartes contenido de manera totalmente altruista, gratuita, sin pedir nada a cambio, se genera la magia que es un principio de persuasión de Robert Cialdini, que ya lo he comentado aquí también en una ocasión, que es el principio de reciprocidad. O sea, el principio de reciprocidad es, y lo vamos a llevar al absurdo, ¿vale? Cuando habéis estado en un supermercado, un chico o una chica os ha ofrecido unos salchichones o petec o pasta o cualquier cosa así en un puestito, ¿no? Pues de manera gratuita, pues eso es atacar el principio de reciprocidad, pero de libro. O sea, yo te ofrezco esto y tú, por el hecho de recibir algo mío gratuito, estás en deuda conmigo. Que no es así realmente, ¿verdad? No es que tengáis una deuda con Santi porque Santi comparta contenido, o que no es que tengáis una deuda conmigo porque yo comparta contenido. No, pero sí es verdad que se genera un engagement y esa parte del principio de reciprocidad está muy, muy. Como todos los que trabajáis en redes sociales o hacéis cosas en redes sociales, veis que la gente responde. Y cuando responde la gente es que está funcionando ese principio. No tiene por qué haber una reciprocidad económica, con lo que me quiero. Me lío más de la cuenta, ¿no? Que no tiene por qué haber una reciprocidad económica, pero sí un engagement con la gente, unas conversaciones y que lo mismo al final se hace dinero o lo mismo al final no se hace, pero bueno, no es lo que se persigue.
Sobre todo, Ángel, que se da cuenta cuando lo ves en un, vamos a poner un post de Instagram y el ejemplo que tú has puesto de una bandeja de un fuet cortado de Casa Tarradella, ¿no? Cuando tú pasas por esa
marca que no pagan.
Ay, perdón, pues esa cosa tan bonita, ¿vale? Perdón, es el ser todavía novato en esto. Cuando tú pasas por esa calle, ¿no?, del centro comercial y ves que quedan huecos libres en la bandeja, te das cuenta que pertenece, que no eres tú la única persona que le gusta eso. Igual que cuando lees un post y te dicen, oye, plantéate, y me voy a ir a lo que estamos hablando aquí, si, que yo lo he hecho en mi Instagram, si mutualidad o autónomo, te das cuenta y dices, ostras, que esta duda no solo la he tenido yo, que no soy yo, soy el único loco que se plantea que por qué mejor la mutualidad. Porque es que entonces cuando lo ves reflejado en un Instagram, esa reciprocidad, es decir, que no voy a ser yo un loco que solo me está planteando, que hasta hay un post en Instagram que lo dé y hay gente debatiéndolo por comentarios. Sí. Entonces te das cuenta que perteneces a una tribu, ¿no? Y eso ayuda mucho también. Claro. Cuando te encuentras esa información gratuita y que hay una tribu que avala que no solo soy un loco que piensa eso, sino que hay información de ello, te ayuda a darte cuenta que hay que darle una solución.
Que no te dé miedo a dejar un comentario o darle un like, ¿no? Porque que sepas que con que hay. Eso es el síndrome del bar lleno. O sea, todo nos ha pasado. Uh-huh. Todos hemos pasado por un restaurante lleno de camiones hasta la mocha en la carretera y hemos dicho, ahí se come bien. Lo mismo no se come bien, pero es verdad que es el síndrome del bar lleno. Si vemos que todo el mundo está yendo a un sitio o está haciendo algo, entendemos que nos vamos a ser bichos raros por ir a ese sitio, porque hay más gente que nos acompaña.
Totalmente.
Sí, sí. Guay, sí. Qué guay. Oye, se nos ha pasado una hora volando.
¿Ya?
Santi, ya.
Madre mía. Y todavía no me he mojado.
Y todavía está mojado, ¿eh? Todavía está mojado. Pero antes vamos a hablar de nuestro patrocinador. Vamos a nombrarlos antes de que terminemos, que ya sabéis que este podcast está patrocinado por nuestros amigos colaboradores de la Mutualidad General de la Abogacía. Si entráis en la página de la Mutualidad de la Abogacía y podéis ver todos los servicios y productos que ofrecen. Y de hecho creo que hay un banner en la web de Tertulis, y hay un banner bien grandote de ellos, pues podéis acceder ahí, veis todo el contenido que están ofreciendo con Tú Defiende Tu Futuro, y que yo también aparezco en algún que otro vídeo de eso, que me hicieron una entrevista muy chula. Y si queréis saber mis andaduras en el tema del marketing jurídico y eso, pues ahí lo podéis ver. Santi, ¿te quieres mojar?
Yo sí, yo me mojo en lo que tú necesites. Sí,
no, no, tú mojate tú solo. Yo. ¿Qué quieres contar?
Yo me mojo. A nivel financiero, vosotros, los abogados y abogadas, tenéis la oportunidad entre mutualidad o autónomo, yo tiraría por mutualidad.
Es verdad que, y ya lo digo, estuvimos haciendo hace un año por ahí más o menos unos eventos semanales. Cada viernes nos juntábamos, echábamos unas tardes muy interesantes y hacíamos diferentes temas. Pues Santi hizo un tema sobre una comparativa sobre la mutualidad y el autónomo o algo así, recuerdo, si mal no recuerdo.
Sí, totalmente. La protección financiera y social que tiene la mutualidad frente a la protección financiera y social que tiene el autónomo.
Y al final, pues, él se ha mojado y a él no le pagan, ¿verdad? Que yo puedo decir, yo puedo decir lo que sea y me lo podéis poner en tela de juicio, pero Santi es totalmente independiente. Y de hecho es que no es ni mutualista, ¿verdad? Que es hasta
su competencia. Soy autónomo.
Que es hasta su competencia.
Sí, soy autónomo, vamos. Y soy autónomo y hay veces, claro, que hay productos financieros que un mutualista me ha dicho, oye, eso ya lo tengo cubierto por la mutua, ¿no? Igual que por el colegio de abogados. Entonces, pero es que ya que tenéis esa oportunidad de elegir, yo lo tendría claro. La protección actualmente de una empresa privada es mucho más segura que la protección de la seguridad social porque no hay una buena gestión.
Y aparte los 100.000 euros los tienes protegidos.
Exactamente, ya no hay esa... Eso
es. Con la seguridad social, ¿no?
No. Y según vi, tú haces un estudio de la mutualidad y me voy a ir a lo más típico, ¿no? Lo que dice todo el mundo, la jubilación. Aproximadamente 1% arriba, 1% abajo, tú sabes con cuánto te vas a jubilar con la mutualidad. Sí. Con la seguridad social, ¿no? Porque te puede venir 3 años antes una reforma de las pensiones y comértela con papa.
Y te dice, no, señores, yo hago mi predicción desde aquí, lo dejamos ya grabado a día 11 de enero, ¿vale? Que se publicará el día 26, pero hoy es día 11 de enero y dejo aquí mi predicción como una cápsula del tiempo, ¿vale? Uh-huh. Santi, dentro de 40 años, 50 años, cuando nos vayamos a jubilar, te voy a decir lo que va a ocurrir. Esta es mi predicción, ¿vale? Todo el mundo va a tener derecho a una pensión. Pero va a ser una pensión equivalente a unos 240, 250 euros de actuales, ¿vale? Va a ser algo en plan para cubrir la pensión, para decir, oye, mira, todo el mundo tiene pensión, no vais a tener necesidades descubiertas en este sentido, pero yo creo que van a ir por ahí los tiros, porque no va a haber la pirámide poblacional no es capaz de sustentar la cantidad, o sea, la esperanza de vida y la cantidad de pensionistas que se están generando a partir del día de hoy.
Totalmente. Es más, añadiéndolo, sumándolo, me sumo a tu cápsula, hay algo que mucha gente no sabe, que es que tenemos la pensión pública más alta del mundo en España. Por lo tanto, insostenible, porque nuestra pirámide poblacional se ha dado la vuelta. Entonces algo va a pasar y va a ser una mínima.
O nos inflamos de tener niños todo el mundo.
O se liga a otro coeficiente o se liga a otra cosa, pero cada vez que se liga a otro coeficiente baja. Sí, entonces, entonces al final pasará como Centro Europa, Reino Unido, que su pensión pública es muy baja. Estamos hablando que Reino Unido entre el 20 y el 30% de su pensión pública de una pensión total de una persona jubilada. El resto que es una buena gestión de una pensión privada por la empresa, propio ahorro, ¿no? Y al final les queda... La más alta actualmente está hasta donde tengo controlado en Holanda, que se quedan casi con un 100%, un 90% entre pública y privada.
Claro, porque también se fomenta que las empresas hagan este tipo de inversiones para sus trabajadores, porque además tendrán beneficios fiscales y tal. Hombre, entonces eso son opciones a mirar en un futuro, pero yo tengo claro que la pensión no la voy a cobrar y eso yo tengo cotizado el régimen de la seguridad social suficiente a día de hoy como para poder cobrar una pensión dentro de X tiempo, pero yo sé que no la voy a cobrar. O sea, yo eso lo tengo súper claro y yo sé que la única persona que puede mirar por el futuro de mí mismo soy yo.
Sí.
Eso te lo digo desde ya y os lo digo con el corazón en la mano y yo creo que va a ser así. Al final tendremos una pensión en plan por tener algo, pero lo demás vamos a tener que complementarlo nosotros con inversiones inmobiliarias, con planes de ahorro a largo plazo, con otro tipo de inversiones, no sé, digamos, llamémosle como le queremos llamar, productos, servicios financieros y eso, y al final esa es la solución que tenemos para nuestro futuro. Eso es lo que yo veo, Santi.
No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Es una cultura que nos falta y que hay que aplicarla, y que la tenemos que aplicar porque es así.
Bueno, pues yo me quedo aquí con una cosa y es lo primero de todo es hacernos un presupuesto personal y familiar, saber cuánto ganamos, saber cuánto gastamos y en qué se nos va el dinero y si tenemos el control sobre eso, tendremos el control sobre otras facetas de la vida, como puede ser, por ejemplo, la previsión económica, como nuestra posibilidad de endeudamiento, cosas que a día de hoy, pues la verdad es que no tenemos. Hacemos una calculadora de cuánto nos saldría una hipoteca y decimos, ah, mira, más o menos creo que me la puedo permitir, pero al 100% es muy complicado, al menos sin ese presupuesto.
Totalmente. Y que la gente está muy abierta a la deuda. O sea, tenemos muy interiorizado que nos tenemos que meter en una hipoteca, pero no está abierta al ahorro para conseguir su objetivo.
Uh-huh. Vamos a intentar que eso cambie un poquito con este podcast, Santi.
Totalmente.
Una cosita, ¿quién te gustaría escuchar aquí en este miércoles? O sea, miércoles me lo he hecho aquí en el podcast.
Pues mira, te traigo dos opciones. ¿Vale? Me gustaría escucharla a las dos, pero bueno, yo sé que por agendas y porque aquí hay una cola de espera, que es una lista de espera que flipa, porque todo el mundo quiere estar aquí contigo. Te traigo una chica que me gustaría Cristina Leal, que es funcionaria de empresa pública del Metro de Madrid. Creo que puede ser muy interesante escuchar esa rama. Y otra amiga y muy buena amiga de Madrid, que es en Instagram, es de Legal Owl, que es Bea, que es experta en derecho mercantil y derecho deportivo.
Me gusta.
Sí, y creo que sería interesante escuchar su posición y lo que pueden aportar al podcast.
Vale, perfecto. Bien, pues podemos intentar traerla. Bueno, yo sin problema ninguno. Además, mira, quería empezar a traer a gente a funcionarios, ¿no? Que ya lo he comentado en alguna ocasión. Y yo creo que puede ser un buen momento. Pásame los contactos, háblale con ella, obviamente antes, ¿no? Va a contestar Ángel y por mi parte vamos a hablar con ellas a ver qué nos pueden contar y sobre todo para darle a la audiencia este conocimiento y esta forma de conocer el trabajo que están haciendo desde dentro, como has hecho tú aquí. Y oye, de verdad, Santi, ha sido todo un placerazo estar contigo aquí esta hora que hemos estado y creo que la audiencia se ha llevado mucho, mucho, muchísimo. Y os recuerdo que si queréis contactar con Santi Soto, pues Santi Soto en redes sociales y si queréis el contacto, pues me escribís, yo os lo paso sin problema.
He estado súper a gusto, es que no me he dado cuenta ni que llevamos este tiempo aquí, o sea que encantado, tenía ganas ya porque para mí cuando escuché que había sido nominado era un reto porque sé que aquí pasan grandes abogados y abogadas de este país, entonces encantado de haber formado parte de este grupito tan encantador y estar contigo siempre, amigo mío.
Siempre, desde luego, tenemos pendiente un almuerzo, Santi. Sí. pronto, llegará pronto. Bueno, y de verdad, muchísimas gracias a ti por escucharnos. Este episodio, sobre todo por compartirlo. Y si no lo has hecho aún, te invito a que nos dejes una bonita reseña en tu reproductor de podcast preferido. Y si nos escuchas a través de iVoox, dale al like, déjanos un comentario que no te cuesta nada y nos haces muy, pero que muy felices. Lo dicho, nos escuchamos el viernes aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!